Buenas tardes. Tenemos hoy la tutoría de hoy, la vamos a dedicar a una revisión de la formulación lagrangiana. La formulación lagrangiana surge como una forma de simplificar los cálculos que se realizan en la mecánica. La diferencia básica es que en mecánica generalmente se utilizan fuerzas, vectores, dirección, y la formulación lagrangiana, que se basa en un principio variacional, pues solamente va a utilizar coordenadas escalares. Entonces, bueno, se va a ver enseguida que es mucho más sencillo y los resultados se obtienen de forma mucho más directa. En la formulación lagrangiana se define un lagrangiano, que es la cantidad básica que nosotros vamos a trabajar, que tiene esta expresión, que es la resta de la energía cinética T menos la energía potencial V que tiene cualquier sistema. En general serán partículas puntuales. Siendo así, siendo T y V las funciones que aparecen aquí, pues el lagrangiano dependerá de la posición, de la velocidad y en ocasiones también dependerá del tiempo. Este es el lagrangiano. Luego, entonces, en nuestro sistema lo primero que tenemos que hacer es definir esta cantidad, determinar cuáles son las coordenadas del sistema, es decir, determinar con qué coordenadas X vamos a caracterizar el sistema. Una vez que tenemos hecho eso, determinaremos cuál es la velocidad del sistema con la derivación de estas coordenadas. Y después introduciremos también el tiempo. Con estas tres, pues podremos tener lo que es el lagrangiano. El lagrangiano dependiente de este conjunto de coordenadas. Una vez que definimos el lagrangiano, ¿cómo obtenemos el movimiento? Es decir, ¿cómo obtenemos la ecuación de movimiento? Pues se define el principio variacional que subyace, se define en función de esta cantidad que se llama acción, que es la integral entre un tiempo 1 y un tiempo 2 de la trayectoria del lagrangiano. Es decir, nosotros tendríamos aquí un punto A y un punto B. La partícula pasa por el punto A en el tiempo T sub 1, pasa por el punto B en el tiempo T sub 2 y realiza esta trayectoria. Nosotros integramos el lagrangiano en función de la trayectoria tomada respecto al parámetro de tiempo, parámetro T, es un T1 a un T2. Entonces, el principio de mínima acción determina que la ecuación de movimiento se obtiene aplicando el principio variacional de que la variación de acción es nula para la trayectoria real. ¿Qué quiere decir la variación de acción? Pues que si nosotros tenemos los dos puntos A y B, respecto a los cuales nosotros queremos que se mueva la partícula, pues tenemos distintas, podemos realizar distintas trayectorias. Sobre cada una de ellas podemos definir una acción. Sobre la trayectoria 1, S1, sobre la trayectoria 2, S2, etc. Lo que nos dice el principio de mínima acción es que solo una de ellas, que es la trayectoria real que sigue el cuerpo, es decir, para la cual a lo mejor S tiene el valor de ese asterisco, pues solo para ella existe un mínimo en la acción. Es decir, que si nosotros calculamos la acción en S, ese asterisco será mucho menos, no será mucho menos, será menor que la acción sobre la trayectoria 1 que la acción sobre la trayectoria 2. ¿A qué da lugar este principio de variación? Pues da lugar a las ecuaciones de movimiento. Aquí en el documento que pueden descargar, no es necesario que lo hagamos con detalle, se demuestra que aplicando ese principio de variación nula, diferencial delta de S igual a cero, se obtienen las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son las que se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange, o Lagrange, nada más así, que son estas dos. Esta ecuación de movimiento. Que se obtiene con la condición de variación de S igual a cero. La parcial del lagrangiano respecto a la posición tiene que ser igual a la derivada total respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto a la velocidad. Estas son las ecuaciones de movimiento. ¿Qué ventaja tienen estas ecuaciones? Pues que es una única ecuación de movimiento, en vez de tener tres, a lo mejor que podemos tener para aplicando la ley de Newton en cada uno de los ejes, que la cantidad L solamente se tiene que calcular una sola vez, que es un escalar, y además que esta denotación en función de X y de X punto no se refiere solamente a coordenadas, pueden ser ángulos, es decir, que nosotros podríamos tener, en lugar de la parcial respecto a X, podríamos tener la parcial respecto al ángulo alfa. Aquí volveríamos a tener la derivada total respecto al tiempo, eso no cambia. Y aquí tendríamos, en vez de la derivada respecto a X punto, tendríamos la derivada respecto al ángulo, la derivada del ángulo. Es decir, que es una notación que vale para cualquier tipo de coordenadas, sean espaciales, sean angulares o sean las que nosotros queramos decir. En nuestro caso, hay ejemplos muy importantes que destacar a la hora de evaluar tanto T como V. En el caso de la energía cinética, la valoración de la energía cinética, pues lógicamente la expresión es esta. Una partícula puntual tiene un medio de mv al cuadrado y lo único que tenemos que recordar es cuál es la expresión de la velocidad al cuadrado. Si utilizamos en coordenadas cartesianas, pues sería esta suma, x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado, si tuviéramos las coordenadas x y z. Si el móvil tuviera estas coordenadas x y z, pues la velocidad vendría en función de sus derivadas respecto al tiempo, el sumatorio de esas derivadas al cuadrado. En el caso de que tuviéramos otro conjunto de coordenadas, como pueda ser las coordenadas polares o cilíndricas, las coordenadas cilíndricas se definen en el plano tomando la posición R y el ángulo phi. Y tomando después en vertical la altura z. Estas serían las coordenadas. Entonces, digamos que las coordenadas del sistema serían R, phi y z, lo que nosotros necesitamos para identificar la posición del cuerpo. Y de aquí, las velocidades pues van a ser R punto en la dirección radial, R phi punto en la dirección tangencial al círculo. Es esta de aquí, R punto. Y después tendríamos z punto, que sería la velocidad en dirección vertical. La velocidad al cuadrado pues va a ser la suma cuadrática de esas componentes, R punto al cuadrado más R cuadrado phi punto más esta de aquí. Otro sistema de coordenadas importantes es las coordenadas esféricas, que se definen como antes. El ángulo phi sobre el plano horizontal, la distancia R como la distancia que une el punto con el origen de coordenadas y el ángulo θ, que es el ángulo que forma la distancia radial con el eje z. En este caso, la posición de la partícula quedaría fijada por estos tres valores, R, θ, phi, y la velocidad tendría la componente radial, R punto. Lo mismo que antes, la componente horizontal con R y punto. En este caso, como es un giro respecto al eje z y el radio de giro es seno de θ, sería R seno de θ por phi punto, la dirección tangencial, y después la siguiente velocidad, R θ punto en la dirección azimutal. Es decir, que la partícula puede girar, puede desplazarse en dirección radial, puede girar en torno a este círculo del eje z y también puede, digamos, rotar en torno al eje x, que sería este movimiento ideal. Un giro así, otro giro así y un desplazamiento hacia afuera. Bueno, tampoco es muy importante, solo recordar las expresiones. La velocidad sería la suma cuadrática de velocidades, r punto al cuadrado, r cuadrado de θ punto al cuadrado, más r cuadrado seno de θ al cuadrado, y aquí faltaría phi punto. Bueno, aquí se destaca que en el caso de que nosotros no tuviéramos una masa puntual, sino un cuerpo puntual, un sólido, pues la energía cinética siempre sería la suma de la energía cinética de rotación y la energía cinética de traslación. La energía cinética de traslación del centro de masas más la energía de rotación de un cuerpo respecto al eje que pasa por el centro de masas. Eso ya lo hemos visto en sólido rígido. La siguiente página nos muestra cuál sería la evaluación del potencial. Sabemos que la fuerza aplicada, si es conservativa, deriva de un potencial parcial de V con respecto a la coordenada que depende del potencial. De aquí sacamos pues, que el potencial es la integral de F, diferencial de X. Y en el caso de que sea una coordenada, sea un ángulo, en vez de ser diferencial de x, será r diferencial de y. Estaremos integrando sobre un elemento de arco. R diferencial de y. Bueno. Estas tampoco es importante, son fórmulas que hay que recordar para ver dónde vienen las expresiones. Esto sí es importante, las fuerzas de ligadura. Porque el método de Lagrange, que es el método de la formulación lagrangiana, nos permite determinar la fuerza de ligadura de una forma muy sencilla. Las ligaduras son las condiciones adicionales que deben satisfacer las coordenadas del sistema y que limitan el número de coordenadas independientes. Por ejemplo, en el caso de un péndulo, si nosotros tenemos un péndulo, esta es la longitud, este es el ángulo alfa que forma con la vertical, pues nosotros tenemos que la ecuación del péndulo solamente depende de la oscilación respecto al eje vertical, es decir, del ángulo alfa. Con eso determinaríamos el movimiento. O sea, el movimiento sería dar el ángulo en función del tiempo. ¿Qué pasa si nos preguntasen cuánto vale la tensión? Bueno, nos dicen, bueno, el movimiento ya lo sé, pero yo quiero saber también cuánto vale la tensión del hilo. La tensión del hilo, pueden recordar que no viene en la ecuación de movimiento. La tensión no determina el trabajo realizado sobre el sistema, solo determina el peso, pero la tensión es una condición, una fuerza que no se puede determinar con el movimiento. ¿Qué ocurre con la tensión? Pues la tensión es la que obliga al péndulo a recorrer una semicircunferencia, una longitud de arco de longitud L. Es decir, la tensión es la que determina que la masa del péndulo siempre esté a una distancia L del punto de suspensión. Esa es una ligadura. ¿Cómo se establece la ligadura? Pues añadimos una coordenada, en este caso tenemos alfa, que es la del movimiento, añadimos una, que sería entonces en este caso R, que sería la coordenada radial, en este plano, digamos, de coordenadas polares, sería la coordenada radial, y la ligadura estaría establecida como que la posición radial siempre tiene el mismo valor, es igual a L. Eso es una ligadura. El movimiento se realiza considerando que R siempre tiene que ser igual a L. Entonces, las fuerzas de ligadura, esta sería la ligadura, y la fuerza de ligadura sería la tensión. ¿Cuál es la fuerza responsable de que la ligadura se establezca? Pues la tensión, la que hace que la cuerda siempre esté tensa, de tal forma que la masa se vea obligada a moverse a una distancia L del punto de eje. Esa es la condición de fuerza de ligadura, y entonces tenemos dos opciones. La metodología de la Lagrange tiene dos opciones. Si no nos interesa conocer las fuerzas de ligadura, no nos interesa conocer cuál es la tensión del péndulo, pues entonces nos olvidamos de estas dos posibilidades, de estas dos variables R y teta, y resolvemos solamente para alfa. ¿Qué quiere decir resolver solamente para alfa? Pues resolver la ecuación de movimiento teniendo en cuenta una sola coordenada. Esta sería la ecuación de movimiento para la coordenada alfa. No tenemos en cuenta la posición L y no tenemos en cuenta, por tanto, tampoco la tensión. Esta sería la primera opción. Si no nos interesa determinar cuál es la fuerza de ligadura. Si sí nos interesa determinar la fuerza de ligadura, entonces utilizamos esta siguiente metodología. Definimos las coordenadas ampliadas R y alfa. Definimos un lagrangiano completo, que en este caso sería la energía cinética del péndulo escrita en función de las dos coordenadas R y alfa, menos la energía potencial del péndulo también escrita en función de R y alfa. Ese sería el lagrangiano completo, y le vamos a añadir un término que es igual a la fuerza de ligadura, en este caso es la tensión, por la ecuación de ligadura igual a cero. La ecuación de ligadura es R igual a L, por la ecuación de ligadura igual a cero sería R menos L. Esto es lo que es idénticamente cero. Si R es igual a L, R menos L es un factor que va a cero, multiplicado por la tensión es cero. Es decir, realmente no le estamos añadiendo nada. Estamos añadiendo la lagrangiana como la anterior, estamos añadiendo un término que vale cero, pero que funcionalmente depende de la fuerza de ligadura y de la condición de liga. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un lagrangiano completo y tendríamos, no sé si viene en la siguiente página, en la siguiente página ya son ejercicios resueltos, pues vamos a la última, añadimos una página más. Aquí termina la teoría, vamos a añadir una más. Entonces, ¿qué tendríamos? Si tenemos un lagrangiano que depende de alfa de R, quizá del tiempo, más la ecuación de ligadura, que es la tensión, por R menos R. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento? Las ecuaciones de movimiento, como tenemos dos variables, tenemos una ecuación de L, Euler, Lagrange por cada una de ellas, es decir, parcial en la lagrangiano respecto a alfa, es igual a la derivada total respecto al tiempo, en la parcial de L con respecto alfa punto. Esta sería una ecuación de movimiento. La segunda sería la misma, pero respecto en vez de alfa respecto a R, parcial de L con respecto a L, derivada total con respecto al tiempo, en la parcial de L con respecto a R punto. Esta sería la segunda ecuación de movimiento. Y la tercera directamente es la fuerza de ligadura, es decir, tenemos que resolver la ecuación de movimiento para las dos variables anteriores teniendo en cuenta que R es igual a L. ¿Cómo se expresa matemáticamente esto también? Pues si tenemos la ecuación modificada, simplemente es decir que la ecuación total, la derivada total de la ecuación respecto a la fuerza de ligadura tiene que ser igual a L. Esto es una condición matemática, realmente la derivada parcial respecto a la tensión es esto, igual a cero esto, es hacer lo mismo que la ligadura. No estamos añadiendo nada nuevo. Entonces, totalmente, podríamos prescindir de esta ecuación matemática y decir simplemente que nuestro sistema tiene dos ecuaciones de Lagrange y una condición de ligadura. Con eso resolveríamos el problema. Vamos a ir haciendo ejemplos, quedará mucho más claro que la teoría. El primero es este de aquí, determinar por el método lagrangiano la posición de equilibrio de una varilla rígida de masa L, longitud L, con un extremo fijo a un eje vertical y que gira con una velocidad angular omega. Nos piden este ejercicio. Entonces, hemos dicho que es un cuerpo extenso, no es un cuerpo puntual, entonces tenemos que calcular tanto la energía cinética como la energía potencial, integrando en los distintos elementos de masa. ¿Cuál sería la energía cinética? La energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Como tenemos elementos de masa, sería un medio de diferencial de masa por velocidad al cuadrado, y como queremos determinar la contribución de todo, pues sería la integral. La integral de un medio por velocidad al cuadrado por diferencial de masa. Este es el diferencial de masa y esta es la velocidad que lleva la diferencial de masa. ¿Cómo tomamos el diferencial de masa? Pues lo tomamos sobre la barra. Aquí tendríamos el diferencial de masa. Elegimos una coordenada que vamos a llamar X como la posición del elemento de masa sobre la barra. Es decir, X va a ser la coordenada de la masa y va a variar entre la posición 0 para el elemento de masa que está justo pegado al eje, hasta la posición L, que es la longitud total de la masa, en la barrilla, donde está el último elemento de masa. ¿Cuánto vale el diferencial de M? Pues diferencial de M, se supone que la varilla es una varilla homogénea, será igual a la densidad de la varilla, que es la masa total partido por la longitud total, por el elemento de longitud de la masa. El elemento de masa, que es diferencial de X. Con eso ya tenemos expresada este primer término de diferencial de M en función de las variables del sistema que estamos determinando como X. ¿Cuál sería la velocidad de la masa que está en la posición X? Bueno, pues si aquí nos fijamos, tenemos dos movimientos, uno que es de giro respecto al eje vertical y otro que es de rotación según el ángulo phi. La varilla va a ser un bamboleo a medida que va rotando. Entonces, ¿cómo se dirige la velocidad? Aquí tenemos un dibujo que bueno, no se ve demasiado bien, pero bueno. La componente x y punto es la componente en la dirección perpendicular a la varilla, según este sentido dibujado aquí, y la componente debido a la rotación del vector eje vertical está dirigida tangente a este círculo. Entonces, la velocidad al cuadrado va a ser igual a la primera componente al cuadrado, que es x y punto, es la velocidad azimutal en este caso, x y punto, al cuadrado, no, velocidad azimutal, a lo mejor tiene otro nombre, velocidad, x punto al cuadrado, y la otra componente hemos dicho que está en esta dirección y es igual a omega por d al cuadrado, siendo omega la velocidad de rotación y d la distancia al eje. ¿Cuánto vale la distancia al eje de giro en torno al eje vertical de este elemento de masa? Pues si esto es x y esto es phi, esta distancia es x seno de phi. La distancia es x seno de phi. Aquí está explicado con un poco más de detalle. Y la fórmula final es esta. La velocidad al cuadrado es la suma de estos dos términos. Se lo elevamos al cuadrado. Lo introducimos en la integral. Integramos en x entre 0 y l y tenemos este resultado. Esta es la energía cinética de la varilla en el momento que está formando un ángulo phi, que tiene una velocidad angular occipital phi punto y que está rotando respecto al eje z con velocidad angular. Viene en función de la coordenada phi, que es nuestra coordenada en el sistema, y de la coordenada phi punto, que es su velocidad. Perdón, su velocidad phi punto. Nosotros habíamos definido una coordenada x que realmente es una coordenada interna de la varilla, para integrar sobre todo los elementos de la varilla. Pero una vez que hemos integrado todo, el resultado solamente va a dar en función de la orientación de la varilla, que es phi, el ángulo phi, y de su velocidad, que es phi. La energía potencial, como es un cuerpo extenso, se define de esta forma, como la masa total por la gravedad por la posición del centro de masa. Tomamos el eje horizontal aquí, este sería el centro de masas, y tomamos las distancias negativas hacia abajo, luego la posición del centro de masas pues va a ser igual a menos L medios, aquí está L medios, hasta aquí está phi, y L medios coseno de phi es esta distancia de aquí. Menos L medios coseno de phi, y aquí sacamos cuánto vale la energía potencial. Tenemos la expresión de la energía potencial, de la energía cinética, pues el lagrangiano será la resta de los dos, este es directo. La ecuación de Lagrange será simplemente introducir en vez de la coordenada como la coordenada phi, aquí tenemos la coordenada y aquí la derivada de la coordenada. Metemos el valor de L, derivamos, aquí lo único que hay que destacar, si fuera importante, que la derivada respecto al tiempo, por ejemplo, del ángulo phi, es phi punto, por ejemplo, la derivada respecto al tiempo, por poner un ejemplo, de phi al cuadrado, pues como es derivada total, pues será igual a dos veces la función y por la derivada de la función respecto al tiempo, que es phi punto. O sea, tenemos que considerar que todas las funciones son funciones del tiempo, de hacer su derivada total. Sin embargo, en las derivadas parciales, por ejemplo, la derivada parcial respecto a phi punto, de phi punto al cuadrado, como es una derivada parcial, ya simplemente sería 2 phi punto. Estos son ejemplos, no significa que esto vaya a salir en el desarrollo del problema. La derivada respecto a phi punto de phi al cuadrado, por ejemplo, esto daría 0. Porque phi no depende de phi punto, son variables independientes. haciendo la ecuación de Lagrange obtenemos esto, y esta sería la ecuación de movimiento. La ecuación de Lagrange desarrollada nos da la ecuación de movimiento. Pero la ecuación de movimiento sería esta. Si nos preguntan cuál es la posición de equilibrio de la varilla, tendríamos que hacer en la ecuación de movimiento, poner en la ecuación de movimiento que no tiene ni velocidad ni aceleración. En este caso, tendríamos que, como no hay aceleración, pi segunda es igual a cero, nos da esta ecuación de movimiento, esta ecuación de equilibrio, que despejándola nos da esto, este valor o este de aquí, que son las dos posiciones de equilibrio del sistema. La varilla puede estar en equilibrio así, aunque esté girando, o puede estar en equilibrio formando el ángulo phi dado por lo que venía en el desarrollo del problema. 3 medios de g partido por el eje omega cuadrado. O sea, en equilibrio, y de equilibrio, el coseno es igual a 3 medios de g partido por el omega cuadrado. Y aquí phi es igual, phi de equilibrio es igual a 0. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Pues que este equilibrio, digamos en la parte A, en la parte B, que el equilibrio en la parte A es inestable, es decir, en el momento que la varilla se desplace un poco de la vertical, va a dar lugar a este equilibrio, en cambio este es estable. Si nosotros levantamos un poco la varilla respecto a la posición de equilibrio, si la colocásemos así, se dirigiría a la posición de equilibrio, si la colocáramos más para abajo, se dirigiría también a la posición de equilibrio. Es decir, es un equilibrio estable. En cambio aquí, si nosotros desplazamos la varilla respecto a su posición vertical, la varilla se va a desplazar totalmente hasta que llegue al punto de equilibrio B. ¿Qué ventaja tiene la ecuación de Lagrange?